Bueno, pues empezamos con el tema cuarto, la primera parte del tema cuarto y último, el que cierra el temario evaluable en la asignatura esta de Historia General de la Ciencia 1, que es el tema relacionado con la revolución científica. Ya hemos dado todo el apartado de la astronomía y cómo el giro copernicano, de hecho se ha acuñado esa forma de hablar a la hora de no solo referirnos a cómo cambia nuestra visión del sistema solar, sino cómo cambia la forma de enfocar el conocimiento científico. Porque, bueno, pues los estudios de Copérnico y los estudios de Kepler podían haber llegado a la conclusión de que el mundo era geocéntrico, porque lo fuera, ¿vale? Imaginémonoslo. Entonces, no es una cuestión de que fuera una tontería o no fuera una tontería, sino que no se hace por especulación ni por ajustarnos a lo que parece en base a unos criterios a priori irrenunciables, como era la perfección, sino observar de verdad lo que hay y a partir de ahí extraer las conclusiones, ¿vale? Sin la idea preconcebida. Entonces, ese salto y la comprobación y la introducción de lo que poco a poco hemos ido llamando método científico empieza sobre todo con Galileo, porque es el que va a introducir el método experimental. Entonces, en este apartado, en este tema, vamos a empezar en esta primera parte a ver qué entendemos por revolución científica, qué es lo que introduce Galileo a la hora de modernizar la ciencia, porque se moderniza a partir de Galileo, que se entiende por ciencia moderna. Y luego empezamos ya a ver cómo trabaja Galileo en el estudio del movimiento. Ya no su parte de astronómica, la parte astronómica ya la damos por terminada y empezamos con la física que damos en los institutos, el movimiento, la velocidad, las fuerzas, luego ya con Newton, ¿no? Pero la velocidad, la aceleración, las mediciones. Todo eso que hemos visto en el instituto, siempre los problemas de los planos inclinados y de una bola que cae rozando o sin rozar, etcétera. Todo eso empieza con Galileo, que construye físicamente un plano inclinado, ¿vale? Lo de los planos inclinados es cosa suya porque construye físicamente uno. Para hacer unas mediciones de cómo caen los objetos, que es una cosa que preocupaba desde tiempo atrás. Entonces, la primera parte del tema es hablar de esta parte de la revolución científica. Durante el siglo XVII, este 1600 y pico, desde que van cambiando Kepler, Galileo, todo el enfoque, no solo ellos, también como veíamos los experimentos con imanes, o porque no los vemos, pero hay muchos experimentos químicos, ya empieza Torricelli, empieza a trabajar con la presión y con los vacíos, ¿vale? O sea, empieza a haber un cambio en esta época, se empieza a diferenciar esta historia natural o esta filosofía natural, se empieza a diferenciar de su versión previa en cuatro aspectos clave. El primero es la aparición de unos nuevos conceptos relacionados con el conocimiento que incluye unas ideas que hasta entonces no se manejaban o no se manejaban con ese significado, que son el hecho, el descubrimiento, ley y teoría, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo en el siguiente apartado, que es cada una de las cosas, cómo sustituyen a o cómo rellenan espacios que no había. El segundo es el desarrollo del método experimental, que eso se lo debemos principalmente a Galileo. Aunque hay teorizaciones previas, él es el que lo desarrolla. La tercera es la conexión entre lo teórico y lo práctico. La ciencia empieza a dejar de ser solo una cuestión especulativa y basada en el deseo de conocer y pasa a tener una conexión con lo tecnológico. ¿Vale? Con este tipo de conocimientos yo los puedo usar para algo, para hacer una máquina o para calcular las trayectorias de los proyectiles de un cañón o para mejorar el trabajo de alguien. Y otro aspecto es la institucionalización de la ciencia. Cómo la ciencia va a abandonar las universidades, por lo menos en parte, ¿vale? Aunque luego volverá, y cómo aparecen las instituciones relacionadas directamente con la ciencia, no solo con la enseñanza, sino solamente con la ciencia. Entonces, de estos nuevos conceptos que os señalaba en la diapositiva anterior, uno de ellos es los hechos, ¿vale? Hasta el siglo XVI, la ciencia se refería a fenómenos observables, es decir, cosas, acontecimientos perceptibles para cualquier observador, cualquier persona que mirara lo veía, ¿vale? Habría que a lo mejor estar un poco entrenado para mirar, pero se podía mirar. Si yo miraba el sol, veía el sol. Si yo sabía dónde estaba Marte y lo miraba, pues veía Marte. Sin embargo, empieza a utilizarse un nuevo concepto que es el de hecho, que hace referencia a una realidad verificable, aunque no obligatoriamente perceptible por los sentidos, ¿vale? Ni siquiera indirectamente. Nosotros, antes de entrar en los ejemplos que están en el otro lado, una cosa es que nosotros no podemos percibir la evolución, pero es un hecho que existe la evolución, ¿vale? Entonces, el hecho se distingue del fenómeno. El fenómeno es la observación que puede tener detrás distintas razones. El hecho es algo que ocurre porque lo podemos verificar. Por ejemplo, las órbitas de Kepler, ¿vale? Las órbitas de Kepler son hechos. Son hechos porque no son observables, ni directa ni indirectamente. No existe un carril, como podía presuponer o se supone que suponía Ptolomeo, por ejemplo. No existen las esferas, no existen las contraesferas, no existen los... No, las órbitas son simplemente trayectorias y las trayectorias son... no son nada, o sea, son simplemente lugares por los que pasa algo. Entonces, no eran observables, ni directa ni indirectamente, pero eran verificables, ¿vale? Mediante cálculos. Cuando, como vimos en el tema anterior, Kepler calcula las posiciones de Marte en distintos momentos del año marciano y a partir de ahí infiere la órbita, ¿vale? La calcula. Calcula su radio, calcula su periodo, calcula la relación entre los radios y los periodos de unos planetas y otros planetas y va estableciendo una serie de o sea, y lo hace mediante, es que no quiero todavía utilizar lo que viene luego, mediante cálculos matemáticos. Lo que decía, para Ptolomeo los epiciclos eran conjeturas para salvar las apariencias platónicas, para explicar los fenómenos, pero no eran algo real, ni los consideraba, probablemente ni le preocupara si era real o no era real. Un segundo concepto que aparece con esta revolución científica, o que determina más que aparece esta revolución científica, es el descubrimiento, el concepto de descubrimiento. Claro, los hechos no están ahí para todos. Solo están para quien sabe verlos, para quien sabe calcularlos, para quien sabe deducirlos a partir de, ¿vale? Entonces, los hechos se descubren. En la antigüedad se suponía que el conocimiento se basaba en la observación de los fenómenos, de manera que, al margen de nimiedades, se conocía todo, porque todo se había observado, ¿vale? Durante 2000 años observando la naturaleza, pues es difícil que se te escape algo, ¿vale? Si te dedicas en cuerpo y alma a eso. Pero la idea de hecho y su relación con los sentidos en el sentido de que no se perciben ni directa ni indirectamente, sino que se tienen que deducir a partir de, ¿vale? Abre la puerta a la posibilidad de descubrirlos. Los elefantes no los descubre nadie. Se veían, ¿vale? Si no era una persona, podría ser otra. Pero alguien había visto los elefantes por primera vez, alguien había visto el mar, pero las órbitas elípticas de Kepler las descubre Kepler. Esa posibilidad de descubrir nos lleva a la idea de descubridor, ¿Vale? Al no ser perceptible, todos estos hechos están ocultos, de forma que están esperando a ser descubiertos. Lo que está esperando a ser descubierto va a ser puesto en conocimiento del mundo a través de una persona que va a adquirir una reputación, ¿vale? Entonces los descubridores cobran importancia. Por ejemplo, el descubrimiento de América es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de realidad, de hecho, esperando a ser descubierto. América estaba allí, a los indios no los contaban, ¿vale? No, Pero, encima, como el hecho de haber descubierto, por ejemplo, América, daba pie, ¿vale?, a ponerse a buscar más cosas en el sentido de lograr ser el primero en llegar a conocer un hecho, ¿vale? Entonces se empiezan a relacionar los hechos con sus descubridores y aparecen conceptos como América, ¿vale?, debido a Américo Vespucio, aunque en realidad no lo descubrió, pero bueno, fue el que concluyó que era un nuevo continente, no eran las Indias ni una zona de islas más o menos grandes cerca de Asia, sino que él es que se da cuenta que es un territorio nuevo. Las leyes de Kepler, ¿vale?, reciben su nombre. El aparato de Golgi, si os acordáis de biología, que es un conjunto de saquitos que están dentro de la célula. La gravedad de Newton. Y en esta época un montón de cosas, y las conoceréis. La regla de Ruffini, el corpúsculo de Pacini, las células de Krauser, o sea, elementos que están, pero que se tienen que descubrir. Y les ponemos los nombres de los descubridores. Siguiendo con esto, aparece otro concepto, que es la ley. ¿Vale? El concepto de ley es el de formulación matemática del hecho. Los hechos no son cosas que se pueden señalar con el dedo, hemos dicho, bueno, algunos sí, ¿no?, pero otros no. La ley de Kepler, la órbita, no se puede señalar con el dedo. Entonces, tengo que podérselo expresar a los demás de alguna manera. Yo puedo decir, es una línea que va a tal, pero también lo puedo expresar de forma matemática, ¿vale? Y entonces, la expresión matemática del hecho va a ser lo que llamamos la ley, ¿vale? La regla que permite calcularlo con estas características. Precisión, ¿vale? Tanto por su naturaleza matemática a la hora de dar unos resultados más o menos exactos, y además por su influencia en las mediciones y en las predicciones. Si yo tengo una ley muy precisa, para poderla comprobar y para poder hacer una precisión, tendré que medir con esa precisión, ¿vale? Y la falta de, vuelvo a repetir la palabra, de precisión en el cumplimiento de las predicciones me puede llevar a llegar a la conclusión de que la ley no es buena, ¿vale? Si cuando yo tengo una ley y me da un valor de algo, y conforme empiezo a medir con más precisión, empiezo a ver que los valores que me calculan no coinciden con las observaciones, con mi nivel de precisión, eso puede suponer un fallo de la propia ley, ¿vale? Eso ha ocurrido, por ejemplo, lo que llevó también a sospechar a Copérnico de que la ley de Ptolomeo no estaba mal, porque no había precisión. Otro, la universalidad, ¿vale? Quiere decir que es válida en todo momento, en todo lugar, que investigue quien investigue, cuando investigue. O sea, una ley es universal. Si en algún momento se considera que no es universal, probablemente no sea una ley, o sea una ley parcial, o sea un hecho particular, no algo a lo que se pueda llamar ley. Por ejemplo, la tercera ley de Kepler, ¿vale? La relación entre los periodos orbitales y las distancias entre el periodo orbital, es decir, el tiempo que tardan los planetas en dar la vuelta alrededor del Sol y la distancia de los planetas al Sol, es decir, el radio orbital, es un ejemplo de manual, un ejemplo paradigmático de ley. Es matemáticamente precisa, ¿vale? Tanto en la formulación como en cómo la descubre, ¿vale? Kepler nos inventa esa relación, ¿vale? Hoy me decían unos alumnos en clase, hablando de una ecuación de una recta, una cosa simplísima, de cómo se calcula la ecuación de una recta partiendo de dos puntos. Decían, ¿y eso quién se lo ha inventado? Y digo, eso no se lo ha inventado nadie. O sea, no se lo puede inventar nadie en el sentido de que si se lo inventara no funcionaría. Y resulta que funciona. Entonces, Kepler nos dice, uy, voy a ponerle al cubo y al otro al cuadrado y voy a multiplicar por una K, que me parece una letra simpática. ¿Vale? El descubrimiento es preciso. ¿Vale? Recordar cómo calcula los radios, cómo lo pone en forma logarítmica, cómo divide y cómo encuentra la relación. Y luego cómo resuelve matemáticamente un planteamiento para llegar a una ecuación que es universal. ¿Por qué es universal? Porque vale para todos. Vale para los planetas con respecto al Sol, vale para los satélites con respecto a Júpiter, y con respecto a los satélites con respecto a Saturno y todo, ¿vale? Es válida para todas las relaciones de orbitación. Es relativo a órbitas planetarias elípticas, que son hechos, no son fenómenos observables, ¿vale? Con lo cual no es relativo a un fenómeno, sino a un hecho, que es la órbita. Y además lo conocemos por su descubridor, la tercera ley de Kepler, cumple con todos los requisitos de ser una ley de esta etapa inicial, de este nacer de la ciencia a principios, mediados del siglo XVII. Un paso más allá va la idea de teoría, ¿vale? Teoría como concepto ya existía en la antigüedad. Lo vimos cuando hacemos la introducción, que significa especulación, contemplación, ¿vale? Entonces, uno está observando los fenómenos y se le ocurre una explicación. Una explicación acerca de sus causas últimas. Esa idea tenía la especulación, ¿vale? El foco central del modelo pitagórico del sistema solar, o la mayor parte de las cosmologías, o la mayor parte de las teogonías, son especulaciones, ¿vale? Porque proponían una causa última, proponían una razón, un porqué, ¿vale? Y era pura especulación, ¿vale? Por ejemplo, los cinco elementos, las esferas, el movimiento natural de los elementos, la conversión entre unos y otros, ¿vale? Son ocurrencias, ¿vale? Sin embargo, ahora aparece teoría, aparece como, cambia el significado de la palabra teoría, sería en palabras de Kuhn, sería inconmensurable el manejo de la palabra teoría a partir de este momento con el manejo de la palabra teoría con anterioridad, ¿vale? Y se convierte en algo mucho más fuerte, ¿vale? Ahora es un sistema conceptual que permite relacionar hechos entre ellos y hacer predicciones. En principio, por lo menos en esta primera época, las causas últimas y los porqués son menos importantes. Lo que más nos importa es el cómo pasa, ¿vale? Entonces, una teoría describe los hechos, igual que las leyes, pero de forma más general y a partir de conceptos mucho más amplios. Y por lo general, una teoría va a tener varias leyes, ¿vale? Va a tener varios principios de tipo legal, de tipo ley. Matemáticamente preciso, generales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la teoría copernicana, copérnico-kepleriana, por así decirlo, ¿vale? Es un marco conceptual que tiene distintas leyes en su interior. Los planetas giran en torno a tal mediante esta ley, las áreas barridas por los planetas en su desplazamiento son iguales a igual tiempo, hay igualdad de velocidad areolar, las órbitas son elípticas, o sea, son leyes que están dentro de una teoría que es un marco mucho más amplio y que en ningún momento explica las causas, ¿vale? Incluso todo lo que os acabo de decir, la teoría copernicana y la modificación de Kepler, entra dentro de la teoría de la gravedad de Newton, ¿vale? Luego Newton va a hacer todavía un marco conceptual más amplio, que es el que va a dar explicación y además va a deducir matemáticamente las leyes de Kepler, ¿vale? Entonces, la teoría de la gravedad de Newton, que ya la veremos en el próximo tema, ¿vale? Va a explicar los hechos, no va a explicar las causas, ¿vale? La gravedad, a día de hoy, no tiene explicación causal. O por lo menos yo no la conozco, ¿vale? Sobre todo, pero sí cómo funciona. Eso sí que lo sabemos. Ahora, ¿qué? ¿Cómo se origina la gravedad? ¿Por qué hay gravedad en vez de no gravedad? Pues todavía está un poco, bueno, hay hipótesis, pero no. Entonces, fijaros, en el sentido general que os decía, la teoría de la gravedad de Newton deduce matemáticamente las leyes de Kepler. La ley de Kepler, esta que hemos visto de, siempre lo digo al revés, ¿vale? Y eso es una pregunta del examen de Bar. R cubo es igual a T cuadrado por K, se deduce matemáticamente de la teoría de Newton, ¿vale? Haciendo sentado con un boli. No hace falta calcular los radios y encontrar la relación. Se deduce matemáticamente. Por eso es tremendamente potente la teoría de la gravedad newtoniana. Un ejemplo, ¿vale? Nosotros observamos que un cuerpo cae al suelo, ¿vale? Es decir, vemos un fenómeno. Yo cojo una cosa y cae. Eso es lo que yo observo, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué ocurre? Sin más, que las cosas caen. Sin embargo, el hecho es que la Tierra y el cuerpo se atraen mutuamente y como resultado se aproximan, ¿vale? El objeto atrae a la Tierra un poquito, la Tierra atrae al objeto un montón y como consecuencia las dos se aproximan. ¿Por qué yo no lo noto? Porque yo estoy de pie en la Tierra. Y como me muevo con la Tierra, en movimiento hacia el objeto no lo percibo. Solo percibo uno de los movimientos, ¿vale? La resultante, ¿vale? La resta. Si esto la trae con 10 y esto con 1, pues noto 9, ¿vale? Que es como nosotros percibimos las cosas. Entonces, el fenómeno es una cosa, el hecho es otra cosa. Y esto no es inmediatamente obvio, ¿vale? Sino que requiere necesita ser descubierto. No se ve con facilidad, ¿vale? En este caso fue Newton, ¿vale? Formuló una ley, que es esta de aquí, matemáticamente precisa, ¿vale? Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, que está encuadrada, que es universal, ¿vale? Y que está encuadrada dentro de una teoría más amplia, ¿vale? Pero no da una explicación causal última. Aquí te dice, ¿cómo se atraen los cuerpos? Pues con una fuerza directamente proporcional a las producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. ¿Pero por qué? Ah, pues no sé, debería decirte, ¿vale? Yo sé decirte lo que pasa y te lo puedo calcular, pero no cómo, ¿vale? G, ¿vale? Se llama constante de gravitación universal. Y es universal. Hasta donde nos hemos movido y de lo que sabemos. Otra de las características del método, de esta revolución científica, es el método experimental. Experimentar, experimentar, siempre se había experimentado, ¿vale? En el sentido de hacer observaciones forzadas, por ejemplo, ¿vale? O como por ejemplo el experimento de Aristóteles de abrir huevos de gallina serialmente durante 21 días, que es lo que tarda en desarrollarse el pollito dentro del huevo una vez que está fecundado, con la intención de ir viendo qué pasaba, ¿vale? Yo día 1, día 2, día 3, abro un huevo y ves yema, yema, yema raruna, de mandana, medio pollito, da pollito entero, ¿vale? Y puedo dibujarlo y hago una ilustración de esa historia natural súper chula, ¿vale? O hago disecciones, o hago colecciones, ¿vale? Pero sobre todo eran observaciones planificadas. No eran verdaderos experimentos como se entienden a partir de Galileo, ¿vale? Porque el experimento que vamos a ver ahora va a requerir una teoría detrás. Porque yo voy a forzar una situación que creo que va a pasar. ¿Vale? Esa es la, pues, la clave de la experimentación. Entonces, un experimento es la construcción detallada y reproducible, ¿vale?, de un sistema artificial que me va a permitir observar ciertos fenómenos de forma controlada, ¿vale?, en busca de hechos. Entonces, esto lo vimos en la asignatura de Introducción al Pensamiento Científico en el primer cuatrimestre, en el tema 4. ¿Vale? Si lo recordáis, había un tema entero sobre experimentación y sobre todo lo que podía implicar. La clave, comparada con lo que había detrás, con por ejemplo, las colecciones, con por ejemplo, las disecciones de que hablamos de los huevos de Aristóteles, es que un experimento, en sentido moderno, requiere de un marco teórico, ¿vale? Requiere un marco teórico que lo valida como relevante para la producción de conocimiento. Es decir, yo tengo que haber tenido previamente una concepción de lo que iba a ocurrir para poderlo comprobar de forma experimental. O sea, la teoría, el marco teórico, no la teoría como tal, la hipótesis, ¿vale?, es previa. El experimento me va a servir para validar o para refutar, ¿vale?, para sumar pruebas de forma positiva, lo que se convertiría en el positivismo, o para intentar eliminar por falsación, ¿vale?, el enfoque popperiano, pero también de Bacon, como veremos ahora, ¿vale? Entonces, va a permitir forzar situaciones excepcionales que no son fáciles de ver de forma aislada en la naturaleza, o simplemente que no ocurren jamás en la naturaleza, y yo quiero comprobar a ver qué pasaría en determinadas situaciones, ¿vale? Normalmente precedida de una predicción. Un experimento siempre tiene que, o por lo general, tiene que tener una predicción, si no, no se plantea, ¿vale? Yo planteo un experimento porque tengo la hipótesis de que va a ocurrir de determinada manera. Y lo que quiero hacer es comprobarlo, ¿vale?, para fortalecer, por lo menos en ese sentido, sobre todo lo hacía Galileo. Hasta 1600, ¿vale?, no surge la idea de la experimentación como actividad reglada, como pone Jesús en el PowerPoint original, digamos, siendo Gilbert, en el libro sobre imanes, que ya comentamos el otro día, en The Magnetic, ¿vale?, el primero de los que introduce la idea de experimentación como metodología en el estudio de algo, ¿vale? Entonces, daros cuenta que un imán es como te pide jugar, ¿no? Sin querer hacer experimentación, si a ti te dan un montón de imanes, tú vas a empezar a hacer pruebas. Porque le pones por un lado, le pones por el otro, pones juntos, pones varios, le acercas de golpe, lo fuerzas y sueltas, pruebas con un material, con otro material, con otro material, o sea, da mucho juego, ¿vale? En el sentido de que el propio imán te lo permite en la mesa a hacer cositas. Entonces, bueno, pues hizo metales ferrosos, frotando ámbar, el típico ejercicio ese del colegio de frotarte la capucha del Bic y luego coger papelitos, probar con distintos metales, etcétera, y vas trayendo conclusiones. Como curiosidad, ¿vale?, por el hecho de que en 1600 ya se conocía cómo funcionaban los imanes, durante el siglo XVII todavía se castigaba con azotes en un barco si al timonel le olía el aliento a ajo, porque se iba a desmagnetizar la brújula del barco. Vale, entonces, vale, la ciencia iba por un lado, el conocimiento popular iba, pues, como siempre, un poco por detrás, ¿no? Siempre se van descubriendo las cosas y las costumbres, las creencias, siguen moviéndose por detrás. Tengo yo un libro muy curioso de... Espera un segundo. Este libro de aquí, que es de comprado en 1818, y que viene un apartado del doctor, si leo el nombre, Viene de todo, desde recetas de cocina, de cómo cocer el pan, a esto. Ensayos sobre la mayor o menor dificultad que tienen de digerirse los diversos animales de uso, alimentos del uso común por Mr. Gross, médico de París. ¿Vale? Y entonces va probando el hombre distintas comidas, tendones de vaca, vegetales, con más o menos cocido, mezclado. O sea, iba haciendo experimentación y luego se provocaba el vómito a la media hora, a la hora, a la hora y media, para ver cómo se iban digiriendo las cosas, y hizo una tabla de alimentos indigestos. ¿Vale? Daros cuenta que está publicado en un libro que se llama Secretos raros de artes y oficios, que está publicado en 1807 y que probablemente fueran estudios de 1700 y algo, con lo cual estábamos en esta época experimental, que os estoy diciendo, y eso que ya había pasado tiempo con respecto a esto, pero estamos ya en medicina. Pero la idea es la misma, voy probando, voy probando, voy probando. La verdad es que es una gozada. ¿Vale? Además, daros cuenta que está escrito antes de que Pasteur descubriera la relación, pero mucho antes, la relación económico-organismos, y habla de unas cosas, bueno, las enfermedades vaporosas, ¿vale? Que son las de la mente. Pero igual te viene un capítulo de eso, como de cómo hacer mermelada de albaricoques verdes. Es un libro rarísimo. Bueno, sigo, que me despisto. Otros experimentos de la época, ¿vale? También de este siglo de la experimentación, por ejemplo, Evangelista Torricelli, con presión atmosférica, ¿vale? Iba haciendo experimentos con la presión y a partir de ahí derivó el barómetro. Un poco lo que os decía antes de la conexión con lo práctico. O, por ejemplo, Otto von Guericke y los hemisferios de Magdeburgo, ¿vale? Los edificios de Magdeburgo, perdón, lo he dicho mal. ¿Vale? Con los que demostró la fuerza de la presión atmosférica. ¿Vale? La idea es la presión que ejerce el aire sobre las cosas es tremendamente grande, pero como todos estamos imbuidos dentro de la misma, no lo notamos. Entonces, hizo, ¿vale? Si lo apreciáis aquí en medio, dos hemisferas que encajaban y hizo dentro del vacío. Al hacer dentro del vacío, la fuerza que ejercía la presión atmosférica sobre las dos mitades era tan grande que ni siquiera, fijaros en el grabado de la época, ¿vale? Con 16 caballos tirando en dos direcciones, 8 y 8, eran capaces de separar las dos esferas. O sea, esa es la presión a la que estamos sometidos continuamente. En un museo de Madrid que ya no existe como tal, en Cosmocaixa, había una versión de pequeñita de las esferas de Magdeburgo y que permitía comprobar la fuerza esta. A partir de este renacimiento de la ciencia y de la aparición de los descubridores y de los que tenían que ser capaces de desarrollar una teoría para poder encontrar los hechos, se establece una separación entre sabios y artesanos en principio, pero luego se produce una vinculación, ¿vale? Los sabios bajan al terreno, hacen cosas prácticas y las trasladan a los artesanos, que a su vez fabrican utensilios que puedan utilizar los sabios para sus nuevos descubrimientos. Entonces empieza a buscar esa conexión entre lo teórico y lo práctico, ¿vale? Y se empieza a vincular sobre todo con la navegación, con la cartografía, con la ingeniería militar, etcétera, ¿vale? El paradigma dominante en la época, también un poco impuesto por la visión cartesiana de los vórtices que también comentábamos el otro día, ¿vale? Es mecanicista. Es decir, el mundo es un engranaje, ¿vale? En el que todos los elementos funcionan por una relación causa-efecto con otros, una relación de tipo físico, ¿vale? Entonces, este mecanicismo predominó en esta primera época sobre la versión organicista de la antigüedad, de las relaciones entre los elementos, que luego reaparecerá ¿Vale? La visión organicista volverá a aparecer, sobre todo con el intento de estudio mecanicista de la biología. ¿Vale? Pero eso ya va a ser 100 y pico, 200 años después. ¿Vale? Esta versión, una versión organicista, lo he puesto aquí en el lateral, considera el mundo, sobre todo lo vivo, como algo más que los elementos componentes. ¿Vale? Un órgano es más que sus partes. Aunque hay formas extremas del organicismo que tienden a la magia, el holismo, ¿vale? Todo, hay una especie de algo superior que es en el todo, que no está en las partes, ¿vale? El organicismo moderno se basa sobre todo en las relaciones, en la inexplicabilidad de las propiedades a partir de los elementos, ¿vale? Que es lo que se llaman las propiedades emergentes. Eso lo veréis en filosofía, en la ciencia, el año que viene. Esta conexión que se ejemplifica sobre todo en el reloj, ¿vale? Este es un reloj del siglo XVI. Todavía no deja de ser algo más allá que una aspiración, ¿vale? Porque todavía no alcanza el nivel de ocuparlo todo, cosa que ocurrirá en el siglo XIX cuando se empieza a aplicar a nivel industrial. En esta época, ¿vale? El reloj, paradigma del mecanicismo y de la ciencia avanza, que es una barbaridad, era un instrumento caro, preciso, difícil, porque se hacía a poca escala. Ahora todos llevamos relojes, ¿vale? Y se han convertido en un utensilio tecnológico, pero a nivel industrial. Lo veréis también seguramente en Historia de la Ciencia 2, como el reloj, que es el paradigma de lo mecánico, se convierte en el paradigma anti-darwinista en la mitad del siglo XIX, sobre todo con Paley. Otro aspecto clave en la revolución científica es la aparición de la imprenta. La imprenta, ya sabéis, la imprenta de tipos móviles, la que diseña Gutenberg a finales del siglo XV, resulta clave porque marca una diferencia cualitativa entre los textos impresos y los copiados a mano. Por muy complejo que sea hacer un libro de esta época, ¿vale? O del siglo XVI, a base de imaginar lo que es publicar un libro grande a base de cuadraditos metálicos, ir componiendo páginas, ir pasando, ¿vale? Pero comparado con hacerlos a mano, es una locura. O sea, la velocidad a la que se imprimen libros comparado con la velocidad a la que se copian libros nos da una diferencia cuantitativa. Pero además hay otro aspecto que es la fidelidad de la copia, ¿vale? Los libros impresos son todos iguales. Los libros escritos a mano llevan errores, llevan interpretaciones, licencias artísticas, ¿vale? Y una serie de añadidos por parte del copista. Eso era bastante clásico en los copistas de los conventos, cuando estaban en el scriptorium copiando una Biblia, por ejemplo, o un tratado de lo que fuera, y bueno, pues añadían un detallito allá para dejar un poco huella de quiénes eran los copistas, o incluso metían pasajes que les parecían más apropiados o simplemente más literarios. La estematología, ¿vale? Es una rama del saber que se dedica a rastrear las copias de los distintos libros para ver de cuál es el original. Eso se hace, por ejemplo, con libros, sobre todo, que es que las primeras versiones se hicieron a mano y llegó un momento en el que se empezaron a imprimir. Y aunque es más normal los errores en las copias manuales, también había errores en las copias impresas, ¿vale? Porque a la hora de introducir un pasaje también se le podía ocurrir al de los fierros, al de los tipos, en vez de al monje. Si habéis visto el nombre de la rosa, sabéis de lo que hablamos. Y si os interesa esto, acercaros un día por el Museo de la Imprenta del Ayuntamiento Municipal de Madrid, ¿vale? Y veréis cómo funcionan los chismes estos. Están allí, se ven muy bien cómo son las imprentas estas antiguas, y eso que estas son modernas, comparado con lo que debía ser lo de Gutenberg. Esto da un aumento de la distribución de las copias, ¿vale? O sea, decía la fidelidad de copia, pero el aumento de la distribución. El tiempo de realizar copias se reduce tanto, el número de ejemplares aumenta radicalmente. Eso permite distribuir los ejemplares e intercambiar ideas, ¿vale? El intercambio de ideas da pie a que Galileo, Kepler se comunicaran entre ellos y vivieran en un sitio y vivieran en otro, les llegaran los textos que habían escrito muchos. Entonces, esta prisa relacionada con el hecho del descubrimiento y del descubridor, ¿vale?, conlleva la aparición de la carrera por la prioridad, la carrera por el descubrimiento. No solo descubrir, sino descubrir antes que, ¿vale? A Galileo le preocupó mucho, a Kepler también le preocupó mucho, porque estaba muy relacionado con el patrocinio, ¿vale?, con la fuente de financiación y además con el prestigio. Por ejemplo, Galileo consiguió que le triplicaran el sueldo al regalar un telescopio de su propia manufactura, ¿vale? Como ahora, efectivamente. Eso ha cambiado poco. O sea, ahora sí, una universidad, por ejemplo, no tiene una serie de publicaciones determinadas, en revistas de determinado nivel de impacto, la línea de investigación se considera relativamente importante y eso va a tener un recorte de financiación. Eso es así desde entonces, ¿vale? Luego fue nombrado filósofo de la corte, ¿vale?, que tenía suficiente prestigio como, bueno, pues para vivir cómodamente, ¿sí? También Parejo, y relacionado con este aspecto, que lo comentábamos también el otro día y lo he dicho al principio, me parece, aparecen las instituciones científicas. La ciencia se empieza a separar de las universidades. Recordar que el neoplatonismo antiaristotélico escolástico que saca las ciencias de las universidades, ¿vale?, tiene que ir a parar a alguna parte. Y esa alguna parte son instituciones científicas. Entonces la ciencia se separa de estas universidades, se quiere independizar de la influencia religiosa y aparecen las instituciones científicas, como por ejemplo la Academia del Lince, que aparece en 1603 en Italia, o la Royal Society, que aparece en 1660 en Londres, ¿vale?, que a su vez tienen que publicar, ¿vale?, todos los descubrimientos que se van haciendo. En esas instituciones científicas se empiezan a publicar con una cierta periodicidad. Ahora tengo gente que está trabajando para descubrir y tiene que hacer públicos sus descubrimientos. Entonces, a lo mejor para sacar libros como tal no da, para sacar monografías, pero sí para sacar revistas con artículos, ¿vale?, que son los journals, las revistas científicas que conocemos ahora, con cierta regularidad, semestral, trimestral, anual, y con revisión por pares. Es decir, con una revisión anónima por parte de expertos en el mismo tema, ¿vale?, que son los que deciden si se publica o no se publica un artículo, si tiene la validez metodológica suficiente como para poder ser publicada en la revista de turno, ¿vale? Entonces, las revistas tienen mayor o tienen menor nivel de exigencia y eso les da mayor o menor prestigio. La primera de las revistas, Le Journal des Savants, se aparece en enero de 1665 y en marzo del mismo año el Philosophical Transaction de la Royal Society aparece en Londres, ¿vale? Estas son las portadas de esas dos primeras revistas que llevan, bueno, que había el Lince, creo que ya no existe, pero el Philosophical Transaction creo que sí, ¿vale? Pues lleva 400 años publicándose de forma periódica, o 350. Una vez visto este primer apartado de la revolución científica, nos pasamos un poco a ver, ya entrar en Galileo, a ver cómo es el método que propone Galileo. Antes de Galileo, Francis Bacon ¿Vale? No Roger Bacon. Roger Bacon era otro filósofo, pero más antiguo, del siglo XIII, creo. Francis Bacon fue un filósofo inglés que reformula el método aristotélico en la obra cumbre suya, que es el Novum Organum de 1620. Entonces, desarrolla un método científico inductivo experimental. ¿Vale? Un poco señalar a lo que había antes, pero añadiendo el hecho de, o sea, añadiendo al hecho de la recopilación de datos positivos, o sea, de datos que reafirmen mi hipótesis, mi suposición, añade la importancia de los datos negativos, ¿vale? Es decir, la falsación que luego desarrollará y que es conocida sobre todo por Popper. Es curioso, en los textos de Diéguez de la Universidad de Granada, señala que esto para algunos, para otros Bacon prácticamente no aportó nada significativo, ¿vale? Bueno, os lo pongo ahí por curiosidad por si leéis los textos de Diéguez. Entonces, Bacon decía, la instancia negativa es más poderosa a la hora de establecer un axioma verdadero, ¿vale? La falsación, es la idea de la falsación. Sin embargo, Bacon era contrario a dos elementos básicos de esta primera etapa metodológica, que es la que desarrolla Galileo. Por una parte, negaba la importancia de las matemáticas, vale, que estaba bien, pero que tampoco era para tanto, ¿vale? Sin embargo, Galileo era un matemático, principalmente. Y además era contrario al diseño experimental. ¿Vale? Entonces, su observar, hacer una inducción, formular una hipótesis, comprobar por experimentación, demostrar o refutar y concluir o no una teoría científica, que es el método científico este de colegio que nos han contado toda la vida, ¿vale? No habla de la matematización y la experimentación es un comprobar, ¿vale? No un desarrollar una experimentación ad hoc para poder comprobar determinada cosa, ¿vale? Entonces, la física se desarrolla en torno al método de Galileo y de Descartes, que es básicamente el complementario con Galileo, ¿vale? Pero el modelo de Bacon triunfa en el siglo XIX con la geología y la biología, ¿vale? Porque la geología y la biología no es tan fácil hacer experimentación específica, por lo menos en un principio. Ahora sí se puede. Pero en un principio consistía más en observar, hipotetizar, ¿vale? Y comprobar si era o no era, ¿vale? Por ejemplo, la biología en la etología, en el comportamiento animal, pues muchas veces no queda otro remedio que hacer esas cosas, o en la paleontología, o en la geología, ¿vale? Pero la física, la química, va a tirar más por el método galileano que por el método baconiano. Por lo menos en las primeras épocas, ¿vale? Entonces, a ver, si no salta. Cuando pasa esto me da un poco de miedo que me haya cortado y que no me estéis escuchando. Vale, si ha saltado es que sigue vivo. Entonces, este método matemático-deductivo elaborado por Descartes y desarrollado, sobre todo llevado a la práctica por Galileo, aunque Descartes también, ¿vale? Incluía justo lo que negaba Bacon. Aislar los fenómenos de su contexto natural, estudiando sólo los aspectos de dichos fenómenos que resultaban medibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a partir de la medición puedo hacer un vasto cuerpo teórico matemático sobre los resultados. ¿Vale? Entonces, Bacon quita esa parte, Descartes y Galileo dan principalmente importante a esas partes. De hecho, a Descartes le conocemos como filósofo, pero a Descartes la primera vez que lo oímos nombrar en los colegios es en las matemáticas, ¿vale? Cuando inventa las tablas cartesianas y los ejes cartesianos como forma de representar gráficamente, ¿vale? Entonces, aquí os lo digo, el principal aporte de Descartes a la matemática fue la geometría analítica, es decir, la representación mediante ecuaciones de la geometría euclidiana, ¿vale? En vez de solo con compás y con regla. Crea el eje de referencia ortogonal de tres direcciones X y Z y representa puntos, rectas, planos, etc. ¿Vale? En cuanto al método de Descartes, Weinberg, en el libro que tenéis de referencia, dice que, bueno, que la deducción estaba sobrevalorada y sobre todo alaba el método experimental de Galileo, ¿vale? Le parece más importante la parte experimental que la parte deductiva. Pero bueno, lo apunto por si leéis el libro y os llama la atención. Entonces, cuando Galileo realizaba un experimento, por lo general, ¿vale? Era para ilustrar la conclusión que ya había alcanzado de forma matemática. ¿Vale? Es decir, su enfoque no era tanto la actitud con respecto a la experimentación en el sentido de que le fuera a ayudar a demostrar algo, a comprobar la validez de algo, como en su confianza en la matemática. Es decir, voy a elaborar un experimento para demostrar lo bien que me ha salido el cálculo. ¿Vale? Porque no puede no salir. ¿Vale? No puede no salirme porque mis matemáticas me lo están diciendo. Entonces, la revolución galileana se puede reducir al descubrimiento del lenguaje de las matemáticas, ¿vale? Que es lo que dice Dieguez citando a Alexander Coiré, ¿vale? Se puede reducir al descubrimiento del lenguaje de la naturaleza y que las matemáticas son esa gramática. ¿Vale? O sea, la ciencia tiene un lenguaje y ese lenguaje se escribe de forma matemática. Eso es, en esencia, según Coiré, el aporte de Galileo. Aunque, a su vez, hacia la experimentación, ¿vale? Que es más conocido probablemente por cosas experimentales que por cosas teóricas. Entramos en el tercero de los apartados del tema y en el que ya vamos un poco al turrón de lo que aporta Galileo no solo metodológicamente, sino en cuanto a aporte de conocimiento a la física. El problema del movimiento era un problema serio que se tenía desde la época de Aristóteles y previamente. ¿Vale? Aristóteles, recordar que hablaba del movimiento, estaban los movimientos naturales y los movimientos causados, ¿no? El movimiento natural, o sea, el movimiento causado era el que yo tiro, aplico una fuerza o bueno, no llamaba fuerza. Un primer motor comunica un movimiento a un segundo motor, etcétera, etcétera. Y luego estaban los movimientos naturales. La tierra tiende hacia el centro, el fuego tiende hacia arriba, el éter tal, el agua, etcétera. Entonces, durante el Renacimiento deja de verse como un proceso ontológico, deja de ser algo innato, intrínseco a los materiales, ¿vale? Y empieza a entenderse como un desplazamiento local. Simplemente, de hecho, un objeto está aquí, otro objeto está aquí, no tiene nada que ver con qué objetos son, sino tiene que tener causas locales. Los escolásticos tardíos, como Jean Buridan o Nicolás de Oresme, ya habían analizado por separado los efectos de los objetos cuando se mueven, que es lo que llamamos la cinemática, ¿vale? Las velocidades, etcétera, los desplazamientos, las causas, lo que es la dinámica, la fuerza, el ímpetu. Y junto a los estudios de Arquímedes sobre estática, ¿vale? Recordar que Arquímedes trabajaba sobre equilibrios con palancas y sobre hidrostática, sobre la flotabilidad y sobre el empuje. Entonces, se centra en el análisis computable del movimiento, ¿vale? Es decir, empiezan a medir los movimientos, se dejan de cuestiones metafísicas de los porqués y entran en el cómo, en cómo pasa, ¿vale? En por qué se desplaza de determinada manera. Entonces, el movimiento uniforme, es decir, el movimiento uniforme es el movimiento que sigue una velocidad que no varía. Es decir, que recorre el mismo espacio en el mismo tiempo todo el rato. Eso es movimiento uniforme, ¿vale? Pasó a verse como un estado neutral también, como igual que el reposo, ¿vale? Un objeto en reposo no está sometido a ninguna perturbación. Un movimiento uniforme tampoco está sometido a una perturbación. ¿Vale? Es decir, el movimiento uniforme se distingue del movimiento acelerado, ¿vale? La aceleración deja de verse como un apetito de los cuerpos por ir a su sitio natural. O sea, estoy aquí y voy cada vez más deprisa a otro sitio porque es mi tendencia, ¿vale? Sino que pasa a convertirse en, sobre todo, el rasgo central, ¿vale?, de el movimiento de caída, ¿vale?, de los graves, los cuerpos que caen porque pesan, ¿vale? Es la aceleración, es el efecto de una causa violenta. Yo tengo un objeto en reposo y le aplico una causa violenta y le cambio su estado de reposo a uno de movimiento. Ha pasado de no tener velocidad a tener velocidad. O si está en un movimiento uniforme y le someto a una causa violenta, le voy a cambiar su velocidad. Esa es la aceleración, ¿vale? Entonces, aquí por si acaso no os acordáis de lo que es exactamente velocidad, aceleración y movimiento uniforme, os lo he puesto aquí en el lateral. Velocidad es la relación. Esto es importante para entender unas cosas que vamos a ver dentro de un ratito. La velocidad es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que se tarda, ¿vale? Si yo recorro 10 kilómetros en una hora, voy a 10 kilómetros por hora. Eso es velocidad. Si la velocidad es constante, se llama movimiento uniforme. Si la velocidad varía, se llama movimiento acelerado. ¿Vale? Entonces, la aceleración es una medida del cambio de velocidad. Si yo voy a 10 y paso a ir a 20, he acelerado. ¿Vale? Esa es la aceleración. Un valor que me va a indicar cómo ha sido ese cambio de velocidad. Esa es la aceleración. Igualmente, y esto va a ser muy importante, sobre todo en Huygens, ¿vale?, el movimiento circular uniforme, es decir, el que tiene, por ejemplo, un disco de un tocadiscos, ¿vale?, aquí, si hay alguien que sepa lo que es un tocadiscos, o un tío vivo, ¿vale?, el movimiento circular uniforme, el que tiene un tío vivo, pasa a verse, a entenderse como el resultado de una fuerza central, ¿vale?, como algo que se comunica al exterior a través de un radio, ¿vale?, algo que tiene que ver con la distancia al centro. Eso va a ser muy importante para entender cómo llega la gravedad, cómo se llega a entender la gravedad, ¿vale? Eso es del tema que viene. Entonces, Galileo aquí es clave, ¿vale?, porque estudia sobre todo el aspecto de la cinemática, que era muy importante, sobre todo en una época en la que estaban cuajados de guerras, y la artillería, ¿vale?, tenía una importancia cada vez más grande. Fijaros esta imagen de este tratado de artillería y de su uso, ¿vale?, de Ufano en 1613, en tiempos de Galileo, ¿vale? Fijaros las supuestas trayectorias que hacía una bala de cañón en función del ángulo con el de que disparaba. A mí cada vez que veo esto me hace mucha gracia, porque es que parece que es que tú no has visto un cañón en la vida. Cómo dispara, o sea, si tú simplemente eres capaz de ver cómo sale la bala, te das cuenta de que así no es. Pero es como creían que funcionaba, ¿vale? O sea, se tendía a pensar que... Bueno, no se tenía muy claro cómo funcionaba, ¿vale? Cómo caía. Entonces, era muy importante el hecho de comprender cómo se comporta de verdad una bala de cañón, ¿vale? Cobra una importancia en el sentido de que el que lo descubra tiene un punto a su favor, ¿vale? Entonces, se tendía a pensar que la caída de los cuerpos, ¿vale?, si yo suelto una cosa cualquiera, la dejo caer, dependía de la densidad del aire, ¿vale? Igual que cae un objeto cuando lo suelto en agua, ¿vale? Cuando yo suelto un objeto en agua, sabéis que va a caer más deprisa o más despacio en función de la densidad relativa que tenga el objeto y el agua, ¿vale? Un corcho tiene menos densidad que el agua, flota. Una bola de plomo tiene más densidad que el agua, se hunde, ¿vale? Eso ya lo descubrió Arquímedes. Entonces, se tiende a pensar que en el aire pasa igual. y que la masa específica, que es como se puede llamar la densidad, es decir, lo que la masa que tiene con respecto al volumen que ocupa, ¿vale?, va a ser la clave. Por ejemplo, una bola de plomo de este tamaño, si yo la suelto en agua, se hunde. Pero si la misma masa de plomo la convierto en una bola de este tamaño, pues va a flotar, ¿vale? Con lo cual no es una cuestión de la masa, sino una cuestión de la densidad de la masa respecto al volumen. Entonces se pensaba de esa forma. Además de la importancia en el movimiento de las balas de cañón o de cualquier objeto que tú tiraras, ¿vale?, el comprender bien los movimientos era clave para resolver los problemas de la astronomía heliocéntrica. O sea, ¿qué hace que los planetas se mueven en sus órbitas? ¿Por qué se mueve en una órbita y no cambia de órbita? ¿Por qué se mantiene siempre esa distancia? ¿Por qué no observamos el movimiento terrestre? ¿Vale? Entonces, había que hacer algo creíble, había que resolver el movimiento sobre todo el último, el movimiento terrestre, el de que la Tierra está girando tanto sobre sí misma como alrededor del Sol, para hacer creíble el modelo copernicano. Recordad que la última diapositiva que vimos del tema pasado era la justicia dirimiendo si el modelo de Tycho Brahe o el modelo de Copérnico, el de Ptolomeo, estaba descartado. ¿Qué hacía todavía pensar que el modelo de Tycho Brahe podía ser válido? Que no hay manera de comprender que la Tierra esté moviéndose, ¿vale? Entonces, si yo estoy en un coche, voy más deprisa, voy más despacio, giro a la derecha y giro a la izquierda, lo noto. ¿Cómo es posible que estando en la Tierra no esté notando que se está moviendo? ¿Vale? Entonces, esto era tremendamente clave, porque Galileo era un copernicano convencido, y Kepler también. Entonces, el poder demostrar de una manera o de otra que la Tierra se estaba moviendo era clave para descartar el modelo de Tycho Brahe y aceptar el modelo copérnico-kepleriano, ¿vale? Entonces, ya fue esto como paréntesis, ¿vale? A mitad del siglo XIX se demuestra experimentalmente el movimiento de la Tierra mediante el péndulo de Foucault, ¿vale? El péndulo de Foucault, ¿sabéis cómo es? Es una bola que está desplazándose en un péndulo de muchísimo tamaño, ¿vale? De forma que el péndulo va siempre haciendo el mismo movimiento, pero como la Tierra va girando, no me doy la mano. El péndulo hace movimiento, pero como la Tierra va girando, pues el péndulo va tirando objetos que están colocados de forma. Están colocados aquí. Yo tengo aquí una serie de palitos. Y el péndulo se va moviendo siempre en la misma dirección, pero como la Tierra gira, a lo largo del día, en 24 horas ha tirado todos los palitos. En el Cosmocaixa, os decía antes, había un péndulo de Foucault en la entrada, ¿vale? Esa es una demostración experimental del movimiento de la Tierra, pero eso es en el siglo XIX. Y Galileo no se le ocurre ese diseño experimental. ¿Cómo explicaba los movimientos locales? La física de Aristóteles no era satisfactoria, lo de la tendencia hacia el centro, ¿vale? Lo de querer ir hacia su lugar natural no explicaba los lanzamientos, ¿vale? Todavía podía explicar la caída de las cosas, pero no el lanzamiento. Cuando yo lanzo algo, ¿vale?, sabemos, porque lo experimentamos, que recorre hace un determinado movimiento, ¿vale? Entonces, no explicaba satisfactoriamente. Decía Aristóteles que los cuerpos al caer aceleran hasta su velocidad natural y luego la mantienen, ¿vale? Y que cuanto más denso era un objeto, es decir, cuanta más masa tenía con respecto a su volumen, caía más deprisa, como ocurre en un fluido, ¿vale? Os decía antes, yo pongo una bola de plomo y una bola de plomo un poco hueca, del mismo tamaño, ¿vale?, en agua, y va a caer más deprisa la maciza que la hueca. ¿Vale? Entonces, esto era algo, un fenómeno que se observaba y que se daba por hecho, se daba por verdad. ¿Vale? Los primeros estudios que hace Galileo acerca del movimiento lo enfocaba de esa manera, lo enfocaba desde el punto de vista de la hidrostática, ¿vale? De la densidad, de las formas, y entonces estudiaba la comparación de caída de cuerpos en el aire comparado con otros fluidos, ¿vale? Lo metía en agua, lo metía en vino, en vinagre, en lo que lo metiera, y miraba cómo caía con respecto a cómo caía en el aire e intentaba extraer alguna conclusión de ahí. Desde esta percepción, desde esta óptica, desde este intento de explicar con esa base detrás, y esto es clave, ¿vale? Se percibía que la aceleración depende de la distancia recorrida. Es decir, un objeto va más deprisa cuanto más metros recorre, ¿vale? Por ejemplo, al caer. Yo dejo caer algo y va cogiendo una velocidad determinada que depende de la distancia que recorre. O sea, si recorre 10 metros, es el doble que si recorre 20 metros, por ejemplo. Sin embargo, en la escuela de Merton, ¿vale? En el siglo XIV, y luego desarrollada por los que ya os he nombrado antes, por Buridán, o por Oresme, o por Domingo de Soto, por ejemplo, dieron una vuelta a esto. Entonces, en vez de proponer, ¿vale? Ahora os explico cómo lo proponían. En vez de proponer que el incremento de la velocidad dependía del espacio recorrido, proponen que el incremento de la velocidad depende del tiempo transcurrido. ¿Vale? Es decir, en vez de, y por eso he puesto esta flecha, que la velocidad depende, el cambio de velocidad depende de la distancia recorrida, proponen que el cambio de velocidad depende del tiempo transcurrido, no del espacio. ¿Vale? Entonces, para la escuela de Merton, no pasaron de hacer especulaciones dialécticas, no lo comprueban. Lo proponen de forma teórica, pero no hacen experimentación para comprobar si era verdad o no era verdad. Entonces tenemos dos versiones de la aceleración, dos visiones, dos enfoques de qué es la aceleración. Una, proporcional al espacio, que por ejemplo ocurriría esto, uno en grave, ¿vale? La palabra grave hace referencia a algo que por gravedad, ¿vale? Algo que, o sea, un grave que cae 2 metros va al doble de velocidad que cuando llevaba recorrido 1 metro. Yo lo dejo caer. Y cuando lleva 2 metros va al doble de velocidad que cuando llevaba 1 metro. Eso era un enfoque, el aristotélico, el de los primeros tiempos de Galileo, el que tiene que ver con la hidrostática. Y la segunda visión, la que tiene que ver con la escuela de Merton, que es proporcional al tiempo. Un objeto que cae durante 2 segundos, va el doble de velocidad que cuando llevaba 1 segundo. ¿Vale? Es decir, varía con respecto a el tiempo, no con respecto al espacio. O sea, se dobla cuando se dobla el tiempo, no cuando se dobla el espacio. Depende, va a depender, pero no de forma directa. Entonces, y aquí entra un poco la parte que a lo mejor requiere un poquito de insistir. La escuela de Merton utilizó un sistema para representar el espacio y el tiempo y la velocidad parecido a las coordenadas cartesianas, pero no tienen nada que ver. O sea, parecido en el sentido de que utilizaban líneas cuadradas y líneas perpendiculares. Entonces, en la horizontal, en lo que llamaríamos eje X, representaban el tiempo. ¿Vale? En lo vertical, la velocidad. Y asumían que el área que quedaba contenida en el rectángulo o cuadrado que formaba el tiempo con la velocidad era el espacio recorrido. Es decir, si esto eran 10 segundos y esto eran 10 metros por segundo, ¿vale? 10 metros por segundo, el espacio recorrido habían sido 100 metros, ¿vale? Y si lo pensáis, sale. O sea, si yo tengo, si voy a 10 metros por segundo durante 10 segundos habré recorrido 100 metros, o sea, 10 por 10. ¿Vale? Con lo cual, es una forma de visualizar la relación entre espacio, tiempo y velocidad muy gráfica. ¿Por qué? Porque yo tengo rectángulos que puedo medir su superficie. Si doblo la velocidad, doblo el espacio. Si doblo el tiempo, doblo el espacio. ¿Vale? Si en vez de recorrerlo en este tiempo, lo recorro en este tiempo, ¿vale?, en el doble de tiempo, pues he incrementado el espacio recorrido en el doble. Igual que si hubiera aumentado al doble la velocidad, habría recorrido también el doble. Y si incremento el doble los dos, aumento el espacio al cuadrado. ¿Vale? Es decir, se inventan un sistema para representar el espacio haciendo una relación entre el tiempo y la velocidad. ¿Vale? Entonces, si nosotros partimos de dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, que se mueven con distintas formas de movimiento. El primero se mueve con velocidad uniforme, ¿vale? Con movimiento uniforme. Es decir, mantiene la velocidad todo el tiempo. El segundo, el 2, se mueve de forma acelerada. Es decir, va aumentando su velocidad conforme pasa el tiempo. ¿Vale? Y van a hacer un estudio en tres momentos, en el tiempo 0, en el tiempo 1 y en el tiempo 2. ¿Vale? En un momento inicial, en un momento intermedio y en un momento final. Entonces, el cuerpo 1 va a partir de una velocidad 1 y la va a mantener todo el rato. El cuerpo 2 va a partir de una velocidad inicial, que es 0, o la que fuera, podemos decir 0, luego pasa a la velocidad 1 en el momento 1, y luego pasa a velocidad 2 en el momento 2. Entonces, esta idea la representa. ¿Vale? Tenemos el cuerpo 1. ¿Vale? Fijaros, el cuerpo 1, en el tiempo inicial, va a una velocidad inicial, o sea, va a una velocidad. Aquí igual tenía que haber puesto todo el rato V, sin el cerito, el 1 y el 2, ¿vale? Antes de subirlo mañana lo voy a cambiar, ¿vale? El cuerpo 1 va a una velocidad, en el momento T1 va a la misma velocidad, en el momento T2 va a la misma velocidad, no ha cambiado de velocidad. Entonces, ha recorrido en total dos veces E. Aquí ha recorrido E, que es esto por esto, y aquí ha recorrido otra vez E, que es esto por esto. ¿Vale? Eso es lo que tenemos con un cuerpo, el cuerpo 1 que se mueve a velocidad uniforme. ¿Qué ocurre con el cuerpo 2? El cuerpo 2 va variando su velocidad. ¿Vale? Parte de 0 y va aumentando linealmente su velocidad. Hasta que en el momento 1 va a la velocidad 1. Y en el momento 2 va a la velocidad 2. El numerito de arriba hace referencia al que es el cuerpo 2, ¿vale? Entonces, en el tiempo 0 va a velocidad 0, en el tiempo 1 a velocidad 1, que es mayor, en el tiempo 2 va a velocidad 2, que es mayor que la 1. Si pintamos los triángulos y los cuadrados que nos salen, este espacio corresponde con este espacio, ¿vale? Porque es exactamente igual, tenemos el mismo espacio. Aquí tenemos justo la mitad y aquí tenemos la otra mitad. ¿Vale? Con lo cual también recorre 2E. ¿Vale? Si combinamos las dos representaciones, tenemos que el cuerpo 1 recorre en total dos veces E, 2E, manteniendo la velocidad, y el cuerpo 2 recorre el mismo espacio, el mismo 2E, pero ha doblado su velocidad. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver el esquema original de la escuela de Merton, de cómo hacen esta representación de el tiempo en el eje X, el Y de la velocidad, y cómo los rectángulos hacen referencia, los espacios, las áreas, a los espacios recorridos. Entonces, la regla de Merton dice que la distancia recorrida en un tiempo determinado por un cuerpo en movimiento uniformemente acelerado, ¿Vale? O sea, el tiempo que recorre un objeto que acelera y que empieza a moverse desde el reposo, desde parado, es igual a la distancia recorrida en ese mismo tiempo por un cuerpo que se mueve a una velocidad constante, igual a la mitad de la velocidad final del primero. ¿Vale? Es decir, el espacio que recorren los dos, que es el mismo, este recorre 2e y este recorre 2e, es el mismo si uno mantiene la velocidad y el otro, partiendo de cero, llega al final doblando la velocidad del inicial. Esta regla es un teorema, ¿vale?, que se deduce a partir de una suposición, pero que nunca la comprobaron. ¿Vale? Nunca la comprobaron, nunca ha dejado de ser más que un ejercicio teórico y se quedó ahí. ¿Vale? La clave de Galileo va a ser que va a utilizar esto de forma experimental y va a llevarlo a una formulación matemática. ¿Vale? Y eso nos vamos a quedar aquí para la semana que viene, porque si empiezo esta diapositiva ya me meto en la explicación, que es bastante larga. ¿Vale? Entonces voy a darle aquí al...